Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y la recomendación es hacer ejercicio como mínimo 2 horas y media a la semana. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía Cope y yo esta semana llevo 1 hora, que ayer salí a correr, así que todavía me falta como mínimo 1 hora y media esta semana. Hoy en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés se ha animado a caminar 1 hora y en una de esas andainas ha participado Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cuántos minutos de ejercicio llevas tú?
La caminata no la vamos a contar, que no la hice toda, 10 minutos andaría y ya me volví a la emisora, que bueno, serían otros 10 minutos con prisa, pero por andar sumando. No es, eso sí, todo suma. Ejercicio, solo llevo 1 hora esta semana, que ayer fui a Pilates, así que también me falta. Los deberes que sí que hice hoy son los de informarme de los beneficios de la actividad física. Esto era lo que me contaban sanitarios y pacientes.
Imos camiñando hoxe nesta iniciativa que fan os centros de saúde da área sanitaria de Pontevedra e Osalnés. Estamos acompañados de Yolanda Moares, que é a subdirectora de enfermería da nosa área. Hola, Yolanda, que tal?
Hola, bons días.
Bueno, un grupiño formamos de moitos pacientes, maioría mulleres, que se animaron a esta celebración do Día da Actividade Física. Que motivos lle destes para que se animasen?
Nada, o objetivo era celebrar este día, dentro desta celebración fomentar a actividade física. A iniciativa parte da área sanitaria, uníronse 10 centros de saúde, en concreto este no que hoxe estamos, Virxe Peregrina. Esta actividade inclúese dentro do plan de saúde local, que recentemente se asinou, no que se inclúe fomentar a actividade comunitaria dos centros.
Comentábanme algunhas das pacientes que na pandemia deixaron de sair a camiñar xuntas e que ás veces lles dá un pouco de preguiza e que se animarían máis con este tipo de actividades en conxunto, de forma que se socialicen. Sería importante que se promocionen estas actividades para a xente maior?
Efectivamente, a intención desta actividade, ademais de fomentar a actividade física, é crear redes que os pacientes se conozcan e poidan sumarse, facer vínculo, facer despois a súa actividade en grupo ou de xeito individual, pero que se animen a darlle continuidade.
E se nos tiveses que recetar actividade física, dependendo un pouco da idade, varía, do sexo, que deberes teríamos que cumplir cada semana?
150 minutos semanais de actividade moderada é a norma xeral. Despois hai pequenas, pode haber variación según o tipo de actividade, se é intensa ou non, a poboación infantil, se a persoa ten unha idade máis avanzada, recomendase incluir actividades de exercicios de equilibrio, pero a norma xeral son 150 minutos semanais.
E que beneficios ten?
Preven a enfermedades de risco cardiovascular, mellora a calidade de vida, sobre todo nas persoas maiores. Hai moita diferencia entre aquelas persoas que fan actividade física e as que non.
Recomendacións, non sei se un reto que tedes por diante os sanitarios é transmitilas e concienciarnos de verdade de que, pois, por exemplo, enfermedades cardiovasculares son moi comuns e esta é unha receta que poderíamos estar utilizando.
Dende a atención primaria non só é curar enfermedades ou previlas, sino promocionar a saúde, facer saúde. Este tipo de actividades o que pretenden é facer saúde.
Contanos este percorrido que nos está levando agora, acabamos de pasar a Basílica de Santa María, canto ides camiñar hoxe?
A idea é chegar ata as Illas das Esculturas e ali un fisioterapeuta fará unha serie de exercicios de estiramento para ensinarlle aos pacientes e que poidan repetilo cando eles o precisen.
Pois a cultura deportiva que hoxe se promove dende o Centro de Saúde Virxe Peregrina, entre outros da área. Moitísimas grazas, Yolanda.
Gracias a ti.
Pues ahí dejaba esta enfermera camino de la Isla de las Esculturas, que ya comentaba que el fisioterapeuta del Centro de Salud Virgen Peregrina les iba a explicar a todos los pacientes que participaban cómo estirar antes y después de hacer ejercicio. Miguel nos adelantaba los beneficios de la actividad física.
Moitos efectos positivos, ¿no? A nivel de prevención de enfermedades é a reina. E sempre, como sempre, combinado con algún programinha de ejercicio, que logo faremos tamén cando cheguemos abaixo á zona do río, e bueno, logo veremos un poquinho todo.
Varias decenas de personas se habían sumado a esta jornada de ejercicio hoy por la mañana y hablaba con alguna de ellas.
¿Por qué nos animamos? Bueno, pues es una forma de hacer ejercicio, ¿no? De socializar. La pena es que no las haya más a menudo para poder apuntarnos a más cosas. Camino un poquito de paseo por las mañanas. Las tardes estoy muy cómoda en mi casa y ya me cuesta más trabajo.
Hacíamos, ahora últimamente estamos un poco vagas. Sí, con la pandemia nos hemos apoltronado, es la palabra, sí. La verdad es que sí. Antes, habitualmente, íbamos todos los días por la mañana hasta la Isla de las Esculturas.
Pues hay que caminar y ese tiene que ser el ejercicio mínimo. Miguel nos explicaba que, especialmente las mujeres cuando llegan a la menopausia, deben hacer ejercicios de impacto. Escuchamos de nuevo al fisio de este centro de salud del centro de Pontevedra.
Está demostrado científicamente y según la evidencia científica que un dos mellores tratamientos que hai a nivel de osteoporosis e de poder estar un poquinho mellor en ese aspecto é o exercicio e, sobre todo, o exercicio de impacto. Tanto a nivel hormonal como a nivel fisiolóxico é moi, moi importante. Correr é unha actividade moi boa. A veces parece así un poquinho difícil comezar e parece un pouco forte, pero calquer exercicio que implica un poquinho de impacto é moi, moi beneficioso en ese aspecto.
Mira qué bien hice ayer, que salí a correr entonces.
Sí, vas por la buena línea, Pablo.
Pues tomemos nota todos de esta recomendación que nos hacen los profesionales de la salud. Hay que moverse y no solo caminar.
Y a todas las edades, ¿eh? No solo jóvenes como tú. La verdad Exacto. Es que los consejos de los sanitarios con los que tenemos confianza sí que los seguimos. A estas pacientes su enfermera les dijo que se apuntasen a la caminata y no lo dudaron.
Ah, mi enfermera favorita. La enfermera Fe es un número grande en este centro.
Es nuestra enfermera favorita.
Conclusión. Recetas de ejercicios para todo. Miguel, como fisioterapeuta, no lo duda.
Por supuesto, si existiese una pastilla que se llamase Ejercicio Plus, sería genial. Pero como no existe, tenemos que ponernos las pilas y hacer muchos programillas de recomendación, muchos talleres también de concienciación, de un pouco de que os niveles de actividade física teñen que ser os adecuados e que temos que promocionar o envellecemento activo e tirar un pouco tamén por esa línea, porque a evidencia é o que respalda.
Pues hoy caminatas en muchos centros de salud del área sanitaria con el alcalde de Pontevedra haciendo esta del Virgen Peregrina o los alcaldes de Bueu y de Vilanova de Arousa sumándose también a la de sus ayuntamientos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Y hablando del alcalde de Bueu, que se va a sumar Félix Juncal, que se ha sumado a estas caminatas en este día, hay que recordar también que mañana van a aprobar en el Concello de Bueu a la 1:00 p.m. su presupuesto municipal para el año 2022 en un pleno extraordinario que se va a celebrar en el Centro Social do Mar, una sesión plenaria que se va a emitir también por streaming a través del canal de YouTube del Concello y también se pueden sumar a través de Facebook todos aquellos interesados en seguir ese pleno de aprobación de los presupuestos municipales de Bueu. Síguenos escuchando hasta las 2 en el 97.0 de FM. Continúa el mediodía de COPE. A continuación hablaremos en este programa con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra sobre el plan ferroviario para eliminar el paso a nivel de Placeres o también sobre las obras del Hospital Gran Montecelo. Antes, como siempre, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con más novedades que conocemos sobre el Villa de Pitancho, ¿con quién acabas de hablar, Silvia?
Pues con María José de Pazo, una de las que más fuerza saca de no se sabe dónde, para seguir pidiendo que se investigue y se baje al barco hundido en Terranova. María José es hija de uno de los desaparecidos y nos contaba que para ella es imprescindible que se baje al barco porque es una prueba importante para el juzgado de Marín que va a tener que investigar este caso, y es que la Audiencia Nacional, acabamos de saber, que ve indicios de homicidio por imprudencia grave y también de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Ampliamos esa información a las 2:20 en el informativo mediodía.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y echamos un vistazo al tiempo. Como siempre a esta hora lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Canto vai durar a estabilidade?
Bueno, pois xa estaremos con máis nubes, ¿no? Sobre a ría de Pontevedra, alternancia de nubes e claros nas vindeiras horas. O vento xa está soprando do sudoeste, non é un vento moi intenso, pero xa pois marca unha tendencia, ¿no? Por lo tanto, sí que veremos máis en nubes con respecto a todo o que tivemos a semana pasada. En Pontevedra, máxima prevista na capital estará preto dos 19, 20 graus, temperaturas moi semellantes entre os 17 e 19 na comarca do Salnés e tamén na comarca de O Morrazo. Mañán xoves xa ceo máis cuberto, precipitacións febles, non será moita cantidade de chuvia, pero sí precipitacións en forma de orballo. O momento de máis chuvia en canto a cantidade e intensidade será o venres pola mañá e despois a chuvia de tipo intermitente durante o venres e o sábado, unha xornada algo máis tranquila.
Chegan as primeiras precipitacións este xoves. Alberto, gracias e boa tarde.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Pontevedra ha mostrado esta semana su malestar con la Xunta de Galicia por dar el visto bueno al plan ferroviario para eliminar el paso a nivel de Placeres, un proyecto de Adif, es decir, del gobierno estatal y no autonómico. Invitamos a tratar esta cuestión a Mediodía COPE al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Estás confundido un Concello de Pontevedra de inimigo?
Bueno, eu, sin lugar a dúbida, está claro que sí, porque de primeiro hai que decir que a Xunta non avala absolutamente nada diso. E a verdade é que foi moi sorprendente escoitar o goberno local de Pontevedra remeter contra a Xunta ante a decisión de Adif de suprimir pois os pasos a nivel do tren na zona de Placeres. A verdade que daba a impresión de que había gaña de criticar a Xunta polo que fora, ainda que sexa un tema no que políticamente non temos absolutamente ningún poder de decisión. O que si hai, ao parecer, un informe técnico de patrimonio, que efectivamente é un organismo da Xunta, pero que seguía exclusivamente por cuestións normativas, non políticas, decisión de Adif. E xa digo, o que entendo que non pode facer o Concello de Pontevedra é criticar a Xunta porque Adif, presido polos seus socios de goberno, do PSOE, que irá facer desaparecer os pasos a nivel do tren en Placeres, o que terá que facer unha parte do goberno de Pontevedra e falar ou outra parte, ou senón xa xestionar directamente co goberno de España para que tomen a decisión política de que isto non suceda.
A decisión de patrimonio non é partidista, non ten esa posibilidad de patrimonio na Xunta de Galicia.
Non, a decir, a decisión de patrimonio, como outras que estaban en relación con outros proxectos que sabe o Concello de Pontevedra que presenta, responde a unhas cuestións absolutamente técnicas en base a normativa única exclusivamente.
Pois o Goberno Municipal de Pontevedra, que está xestionado por BNG e PSOE, e si ese proxecto supón unha división da parroquia, como din os nacionalistas, creo, delegado da Xunta en Pontevedra, que teñen que falar cos seus compañeiros de partidos socialistas en Madrid. Queríalle preguntar tamén, sen sair de Pontevedra, por novidades sobre o Hospital Montecelo. Só Sanidade Pública reclamaba, por exemplo, un parking gratuito aire libre. Como están os trámites? A Xunta desbota esa posibilidade?
Bueno, a principal novidade é que a obra vai a bon ritmo, prazo, sen prácticamente atrancos, e iso é algo para celebrar, xa que moitas obras públicas de todas as administracións, e incluso aquelas que son promovidas por personas individuais, pois estánse a ver afectadas por causas alleas, como son os problemas de suministro, de transportes, do prezo da enerxía ou de inflación. Isto, bueno, pero está motivando revisión a alza dos orzamentos. A obra acaba de cumprir 11 meses, xa que comezou en maio do ano pasado, e mantemos o cronograma de que estea rematada entre finais do ano 2023 e comezos do 2024, xa que quero lembrar que ten un prazo de execución de 32 meses, que xa reduce bastante o previsto no prego de condicións. Como todos os pontevedreses podrán ver, os que se teñen na cidade de Pontevedra, bueno, pois xa se pode albiscar a estrutura, e ademais estás acelerando bastante, posto que a xudicataria emprega un sistema novidoso de encoframento que permite avanzar na inusual cifra de 3.000 metros cúbicos ao mes. E con respecto ao aparcadoiro, xa quedou claro que vai haber un aparcadoiro e que terá o mesmo sistema de xestión que os dos demais hospitais galegos, polo que creo que todo vai razoablemente ben, unha obra que non hai que esquecer, supón un investimento de 130 millóns de euros.
130 millóns de euros que invierte a Xunta nesta primeira fase das obras da ampliación do Hospital Montecelo. Canto invierte o Goberno Autonómico para a rehabilitación de vivendas que están no Camiño de Santiago, neste Xacobeo?
Bueno, pues, como ben sabes, desde a Xunta estamos a explicar por todo o territorio as distintas liñas de axudas para a compra, alugueiro ou rehabilitación de vivenda que se van a convocar este ano e que se desplegarán a través de 30 ordes de axudas e cun orzamento de 150 millóns de euros. A primeira charla fixémola no edificio da Xunta en Pontevedra, precisamente o lunes estivemos na estrada con axentes socios económicos de Teveirós, aos que lle divulgamos todas estas liñas, entre as que figuran, como ben comentas, a de axudas para vivendas nas contornas do Camiño de Santiago. Neste caso, imos impulsar un programa de subvencións para rehabilitación ou renovación de edificios e vivenda que pode beneficiar aos propietarios das mesmas en 126 de concellos de Galicia, que son polos que pasan as nove rutas xacobeas. Lógicamente, entre os potenciais beneficiarios figuran Pontevedra e os demais concellos da contorna polos que pasa o Camiño Portugués, e creo que é unha gran oportunidade, postos que as axudas poden chegar ata os 25.000 euros. Remato comentándovos que o prazo de presentación de solicitudes abriu pasado 1 de febreiro e permanecerá aberto ata o mes de setembro.
E falando de vivenda, como combate a Xunta a despoboación para que os xóvenes merquen tamén o seu domicilio no rural?
Ben, dentro do que é o marco do programa do reto demográfico, que ademais suma xa a aposta da Xunta por facilitar o acceso á vivenda a xente moza, por favorecer o asentamento en concellos rurais, imos poñer en marcha este ano unha orde de axudas orientada a persoas menores de 35 anos que queiran mercar unha vivenda en concello de menos de 10.000 habitantes. É dicir, no que a contorna de Pontevedra se refire, pues pode beneficiar a aquelas mozas e mozos que vayan a adquirir o seu fogar en municipios como Vilaboa, Cerdeira do Cotobade, Ponte Caldelas, Campo Lameiro ou Barros, por só citar algúns. Estas achegas serán de ata o 20% do custo da vivenda, cun límite máximo de 10.800 euros, polo que creo que damos unha boa resposta para axudar no asentamento nestes concellos menos poboados, pero que contan con todos os servicios e que están a tiro de pedra da cidade de Pontevedra.
Esa última pregunta pola miña parte, xa que estamos a uns días do Domingo de Ramos, esa seguramente a porta de entrada cara a Semana Santa e a chegada de centos de visitantes a Rías Baixas, eso sí, aínda que o tempo non lo vai poñer nada fácil, como quedou o sistema de protección do espazo dunar de Illa de Arousa na praia de Secada?
Bueno, pues na praia de Secada, unha das dúas con bandeira azul de Illa de Arousa, vende a cometerse un proxecto de protección do seu espazo dunar anexo, que se estaba pues, a ver moi deteriorado pola presión humana dos últimos anos. Dende fai unhas semanas, pues, ven de quedar protegido cun proxecto de valado e de limitación de accesos a través de pezas sostibles de madeira, que contou cunha chega de 30.000 euros da Xunta de Galicia a través do Fondo de Compensación Ambiental. Esta iniciativa enmarcámola nas moitas accións de cooperación do Goberno galego cos concellos, para este ano xa volvemos a convocar o citado Fondo Ambiental cun orzamento de máis de 11 millóns de euros.
Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, gracias como sempre, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:41 del mediodía, vamos a seguir profundizando en uno de los temas tratados con el representante autonómico, con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, como es esa petición de SOS Sanidade Pública reclamando un parking gratuito al aire libre en la ampliación del Hospital Montecelo. Para ello invitamos al programa Luisa Lores, médica y portavoz de la plataforma. Muy buenas tardes.
Hola, boa tarde.
¿Qué o qué solicitades exactamente a Xunta de Galicia?
Pois solicitamos que hai unha marcha atrás na decisión esta de facer un parking privado, podamos facer aparcadoiros en superficie que son ata 10 veces máis económicos. Hai que ter en conta que o gasto para o Gran Montecelo está perto de 150 millóns de euros, non chega, e o parking privado en subterráneo de 1.000 ou 1.400 plazas, non sei se 400 pode que se sean en superficie, pode alcanzar perto dos 30 millóns, é dicir, o 20% do orzamento do Gran Montecelo iría solo para o parking privado. Eso por un lado. Por outro lado, todo o mundo pode entender, usuarios enfermos e todos, de que un parking pagado con cartos públicos debe ser gratuito porque o pagamos todos, se non habría que pagarlo dúas veces. Cando utilizamos e cos impostos cando fan, eso non sería de recibo. E despois hai unha terceira cuestión medioambiental, que é moi importante, sobre todo porque agora cada vez hai máis exixencias, ¿no? Entón, debería haber máis transporte público, minimizar as prazas e os vehículos que chegan ao hospital, deixando o hospital provincial de uso sanitario. Moitísimos usos se podrían facer ali.
Pois son as tres ideas principais que recolle SOS Plataforma. Hoxe preguntamos, e ademais por esa reclamación de SOS Sanidade Pública ao delegado da Xunta en Pontevedra, e esta era a resposta de Luis López.
Con respecto ao aparcadoiro, xa quedou claro que vai haber un aparcadoiro e que terá o mesmo sistema de xestión que os dos demais hospitais galegos, polo que creo que todo vai razoablemente ben, unha obra que non hai que esquecer, supón un investimento de 130 millóns de euros.
O mesmo sistema de xestión, Luisa, que os demais hospitais galegos non é apto para a plataforma?
Home, pois non é apto. Todo o mundo sabe que o hospital último que se fixo, porque os outros estaban feitos, que o hospital de Vigo é un hospital moi costoso, un hospital que vale moitísimos millóns de euros máis, perto de 1.000 millóns de euros máis que orzamentado previamente, e outro copago máis por parte da poboación cun parking que supuxo que houbera que facer logo parques municipais, un descontrolo a entrada, ademais, foi porque toda demasiada xente que vai ali, se concentra toda a sanidade pública ali, e deixaron todo Vigo sin ningún centro de sanidade pública, co cal todo isto non queremos repetirlo, porque tuvo moitos erros e non temos por que repetir, o sea, que diga que vamos a facer o mismo que outros sitios, perdón, hai que aprender dos erros e mellorar o que está mal.
¿Quen serían os principais afectados, os que terían que pagar máis dese parking?
Homes profesionais teríamos que pagar moito porque vamos todos os días, pero claro, para evitar problemas, folga, supoño que nos farían un precio especial, pero aínda así sería todos os meses pagando 60 euros, 50 euros ou 30 euros o que faga falta, moitos salarios dos profesionais do hospital non están para esas para pagos extra, ¿no? E despois, sobre todo, e máis os pacientes que están máis enfermos, que requiren máis ingresos, familiares, hai que darse conta que si hai un transporte público, unha persoa maior válida pode coller o transporte público e acercar a chegarse a Montecelo a unha consulta. E a mellor non ten que tirar da filla, que a mellor ten que traballar. Entón tamén conciliaría máis. Ademais, non todas as persoas, e menos as maiores, e menos as de menos recursos, teñen un coche a súa disposición. E todo o mundo sabe que un taxi é moi caro. Entón, obligan a ir en vehículo privado, aumenta a contaminación ambiental, aumentan os copagos e alonxan a xente que máis o necesita da sanidade pública aínda máis.
1.400 prazas son as axeitadas para a súa sanidade pública, como contempla ese proxecto autonómico?
Si eles queren facer o vehículo privado como o principal medio de transporte hospital, pois probablemente les o calcularían, pois a mellor estará ben. Pero iso é un erro tremendo, non? O vehículo privado, se ti faz un parking pagado con cartos públicos pero de xestión privada, que é un gran negocio, lóxicamente va a potenciarse ese negocio e va a evitarse que haya máis transporte público. Entón, claro, se ti pechas o provincial, se ti pechas Mollabao, se ti centras toda a actividade arriba e non pos transporte público, o parking no, a mellor nin chega. Todo depende da túa política, do que queres facer, de se realmente vas a apoyar que haya o público, que haya transporte público, un parking en superficie, porque sempre vai a ser necesario, ¿no? Para a xente a mellor que acude a urxencias, para profesionais que, pues, que utilicen, bueno, pero sempre minimizando, porque ademais va en ara con Europa e con todo, o hospital corre o risco de ser insostible medioambientalmente.
Pois o primeiro que pide a sanidade pública é defender o medio ambiente, fomentar o uso do transporte público entre as dúas administracións, Concello e Xunta de Galicia, estacionamento público e gratuito en superficie, non subterráneo, como propón o modelo da Xunta de Galicia. Hoxe falamos con Luisa López, portavoz desta plataforma. Moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitas gracias a vos, a ustedes, moitas gracias.
COPE Pontevedra.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y también te hablamos de actividades porque Pontevedra volverá a darle la bienvenida al mes de mayo con el tradicional concurso de mayos en la Praza de la Herrería y el Concello va a ofrecer hasta 4 premios por modalidad: el mayo tradicional, las cantigas, la interpretación y también la corona, además de un premio por participación y el especial del jurado. El plazo para la presentación de las solicitudes va a comenzar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que todavía no está, y va a terminar el 28 de abril. Te cuento también desde el rural que el Concello de Cerdedo Cotobade está llevando a cabo un operativo de mejora de cunetas y de la red interior de varios caminos situados en la parroquia de Augas Santas. El alcalde del municipio fusionado, Jorge Cubela, señaló que estas obras van destinadas a mejorar la accesibilidad de las personas a las viviendas. Síguenos escuchando en el mediodía de COPE.